Presentamos Escaparate, un instante lleno de sorpresas para compartir junto a César Abueid. Escaparate, un espacio diferente con interesantes invitados, música, política y cultura. Entretenidas pinceladas de lo que ocurre en la vida diaria. Escaparate, escaparate.
Muy buenas noches. En las últimas horas de este tremendo fin de semana largo aparecemos nosotros con Escaparate para aportar con entrevistados y por supuesto nuestros panelistas en una hora de conversación y también de música. Escaparate. Francisco Bea se ocupa del tema técnico, de la sincronización técnica de Escaparate. De repente uno quiere comer rico el pollo caballo, por supuesto. Paradero 14 en Vicuña Maquena y también en Tobalaba con Larraín. Para los que viven en el sector de Tobalaba con Larraín o quieren pedir a ese pollo, de repente dicen, va a quedar el pollo. Pidamos a la casa un pollito, papitas fritas, un sándwich. Bueno, simplemente ingresan a la aplicación Uber Eats. Ahí, tal cual, en la aplicación Uber Eats puedes hacer todos tus pedidos en el pollo caballo de Larraín con Tobalaba. En los últimos días el presidente de la República en cadena nacional dio a conocer alguna transformación, algún maquillaje, dicen algunos simplemente, al sistema de pensiones en nuestro país. ¿Qué es lo que viene? ¿Cómo lo analizan las personas? Alguna de ellas, Roxana Pay, exdirectora, exrectora nada menos que de la Universidad de Aysén. Actualmente es una de las investigadoras del Centro de Estudios Económicos Senda, profesora de la Universidad de Chile, tiene su punto de vista aquí en Escaparate. Buenas noches, Roxana.
¿Cómo está? Un gusto conversar con los auditores de la radio. Siempre es un gusto conversar contigo, César, sobre todo sobre temas de tanta contingencia que afectan a tantos chilenos, chilenas, como es el asunto tan grave de pensiones en nuestro país, que de más está decir, hay que partir por esto. En Chile no se entregan pensiones, lo que tenemos es un sistema que recogen las cotizaciones, fondos, recursos de todos los trabajadores y trabajadoras y se acumula y luego se entregan pensiones de miseria. Es un sistema que está realmente, probadamente, en un fracaso porque él no está diseñado para pagar pensiones, está diseñado para juntar este fondo que lo llaman ahorro nacional, las cotizaciones de todos los trabajadores y se lo queda el sistema financiero del país.
Roxana, una consulta, pero espérame un segundo, pero alguien perfectamente podría pensar, bueno, el sistema de pensiones entrega miseria porque los sueldos de los chilenos son miserables. ¿No es una razón, por ejemplo?
Bueno, esa es la excusa que dan, que los sueldos son miserables, que hay que cotizar más años porque son pocos años, que las lagunas, etcétera. Nada de eso es cierto porque lo que recauda cada mes el sistema de AFP es una cantidad de recursos gigantesca que alcanza, Senda lo ha planteado con gran claridad, alcanza para pagar el doble de monto de pensiones a todos los jubilados, a todos los pensionados. Y eso no se hace porque cada mes se quedan, el sistema paga un tercio de lo que ha, del monto que ha recogido ese mes, perdón, paga un tercio y se queda con el resto.
¿Y qué hace con el resto? ¿A dónde va el resto? ¿A sueldo de ejecutivos de la AFP? ¿A qué otras partes va?
El resto es una cosa muy tramposa, porque se dice el resto se acumula en un fondo que es de los trabajadores, es que es suyo, le dicen al cotizante, que es suyo. Pero resulta que no se lo van a devolver nunca, no se lo van a devolver nunca. Y mientras tanto, no se lo devuelven, ese monto pues se lo quedan porque se lo prestan a las mismas empresas de ellos, lo absorbe el sistema financiero del país y desde luego se quedan con una comisión enorme. Entonces ahí hay una trampa porque las personas, algunas, creen que el fondo es de ellos y no quieren que nadie toque eso, pero resulta que no se lo van a entregar nunca. Entonces es un sistema que está montado para recoger este fondo gigante de recursos, de los millones de trabajadores chilenos y trabajadoras y se lo quedan. Y bueno, por eso, con toda razón, se ha levantado el movimiento No Más AFP. Expertos han dicho que esto es aberrante, no solamente aquí en Chile, sino que internacionalmente, pero seguimos en esto y resulta que ahora, en vez de No Más AFP, tenemos más AFP, porque se plantea subirle la cotización a los trabajadores en 4%, con la trampita que entonces se dice lo va a pagar el empleador. Pero eso no es así, porque finalmente lo va a absorber el trabajador, la trabajadora.
¿Por qué? ¿Por qué finalmente lo va a absorber el trabajador y trabajadora, Roxana Pérez?
Porque finalmente esto va a incidir en el nivel de los salarios. Es inevitable. Entonces, en el monto de salario, en el conjunto. Y esto es algo que es una gran injusticia, ¿cierto? Porque aquí resulta que no le tocan un peso a las AFP. Cuando estamos clarísimos en que no más AFP, resulta que a las AFP no les tocan un pelo. Y para subir un poco, ni siquiera de inmediato, porque, claro, se anuncia esto para mejorar las pensiones, pero la pregunta es, ¿en cuánto va a mejorar las pensiones estas ideas, esta propuesta del gobierno?
En un 40%. El presidente dice que en un 40%, Roxana Pérez.
Claro, pero dijo un 40% cuando esté en régimen. No dijo ahora. Las pensiones de los trabajadores, trabajadoras, el próximo año, en 2 años más, en 3 años más, no va a mejorar. Va a mejorar en el largo plazo cuando esto esté en régimen, dijo claramente. Y si lo aprieta algún periodista que se atreva, ¿cierto? Yo creo que es una pregunta que hay que hacerle. Realmente, ¿en cuánto mejoraría las pensiones? En cifras irrisorias. Entonces, subir en 1.000 pesos, 2.000 pesos, 3.000 pesos pensiones, si es que se lograra, no es la solución, ¿cierto? Escuchamos todos los días a pensionados que nos cuentan cómo lo que están recibiendo es bajísimo, ¿cierto? 120.000 pesos. El promedio no es mucho más que eso, el promedio es como de 130 mil pesos.
¿Y si, si fuera que van a subir esas pensiones de 130 mil pesos, Roxana Pérez, en un 40% más en 5 años, ¿te parecería atractivo o no?
Es que no es así. No van a subir en 40 mil pesos en 5 años, van a subir muy poco. Esto está totalmente calculado, lo podemos después analizar en otra ocasión con las cifras en la mano. No es así como está planteado, y por eso cuando se les pregúntenle al ministro del Trabajo, ¿en cuánto van a subir las pensiones ahora? En los primeros pensionados, ¿en cuánto? ¿Un monto?
Roxana, hay
justificación. Y ellos saben perfectamente bien que no es así, ¿cierto? Entonces, para decirlo bien claramente, esta propuesta significa más AFP, eso es lo que significa, más del mismo sistema. La única manera de subir realmente las pensiones es un sistema de reparto, en donde esa plata que recaudan cada mes, la entreguen. Eso es lo que tienen que hacer.
Roxana,
se resisten porque
las AFP siempre dicen que también otra de las razones que hay para que los chilenos y chilenas tengamos bajas pensiones es que hay muchas lagunas previsionales. ¿Tú crees que las lagunas son factor realmente?
No lo son. No son ni los sueldos de los chilenos, ni las lagunas, ni la edad de jubilación. Con la edad de jubilación actual, con el sistema tal de salarial como existe en Chile, que por lo demás esa es la realidad chilena, y para este escenario es para el que se tiene que construir un sistema que funcione, con esta edad de jubilación de hombres y mujeres, la real, definida, con estos salarios y con esta forma de cotizar, con un sistema de reparto, hoy a todos los pensionados y pensionadas se le podría duplicar su monto, duplicar.
Hoy, en la realidad hoy, actual, dices tú.
Con la cantidad de plata que hay, con la cantidad de plata que se recauda cada mes.
¿Y qué razón dan las AFP para no hacer caso a ese camino que tú propones, Roxana Pella, aquí en la radio?
Bueno, todo este tipo de justificaciones, que es una ciudadanía que se va envejeciendo, ¿cierto? Y todo eso está totalmente respondido en, por ejemplo, como ustedes bien conocen, en la Comisión de Pensiones, la comisión que se llamó Comisión Bravo, ahí está la propuesta que hizo la profesora Leocadia Oresiak, propuesta llamada Propuesta C, donde está incluido el análisis que hizo Senda y está totalmente calculado, es una propuesta que es oficial y que está ahí disponible.
Roxana,
la pueden mirar los que quieran.
¿Sería una solución, por ejemplo, que los pensionados en Chile que reciben miseria, siguieran, por ejemplo, recibiendo hasta 130, 100 lucas, qué sé yo, pero tuvieran realmente un sistema de seguridad social frente a ellos, por ejemplo, que las personas no pagaran en la locomoción colectiva, no pagaran por los remedios y qué sé yo? ¿Sería una solución?
Hay muchas combinaciones imaginables, ¿cierto? La verdad es que aquí es el peor de los escenarios, porque los trabajadores cada mes entregan de su platita personal un porcentaje bastante alto, con gran esfuerzo durante toda su vida laboral, con lagunas y lo que ustedes quieran, y después no se la entregan, no lo recibe, con una cantidad de excusas increíbles. Entonces, los trabajadores, las trabajadoras chilenas, trabajan toda su vida para que el beneficiado, el beneficiario de ese esfuerzo, sea unos frescos, porque hay que decirlo, unos frescos en este país que se inventaron esta maquinita y se quedan con esa plata. Entonces, tienen ahí a todos los más de casi 5 millones de trabajadores chilenos trabajando para ellos. Yo creo que eso es una frescura y creo que hay que terminarlo urgentemente. No vamos a ser tan lesos de aceptar esto, ¿cierto? Y ahora que suban la cotización es una cuestión escandalosa. Ahora, caridad, que no le cobren acá, que no le cobren. Mire, no se roben la plata, si eso es todo. Los trabajadores están trabajando, juntan su plata, paguen las pensiones.
¿Nada rescatable de lo que dijo en los últimos días el presidente de la República para ti, Roxana Pay?
No, nada rescatable, porque está lleno de trampas, de argumentos incompletos, de justificaciones para seguir manteniendo el sistema de, bueno, hay que decirlo, aunque suena hasta ridículo, diseñado por su hermano, y que la plata se la quedan sus compadres, ¿cierto?
Pero aunque parezca una ironía, tómalo como sea, pero dicen que el presidente electo de Brasil, el señor Bolsonaro, está mirando el sistema de pensiones en Chile, ¿eh?
Bueno, no me extraña, porque, bueno, al parecer coinciden en muchas cosas, pero, bueno, vamos a ver, los brasileños acaban de votar, es muy lamentable cómo los miedos de las personas se manipulan de esta manera, sumado a políticos y dirigentes que no hacen lo que tienen que hacer, que más encima grandes niveles de corrupción en muchas partes, y eso por supuesto que es un caldo de cultivo para estas propuestas que, hay que decirlo, son fascistas abiertamente, y que se disfrazan también con algunas medidas que la gente cree que va a tener una vida mejor, y bueno, esperemos que no tengan una vida peor, pero es muy poco probable que este señor vaya a hacer un gobierno realmente, realmente respetuoso.
Roxana
Pay, vamos a ver, pero en términos de pensiones sería un desastre donde se han instalado estos modelos, estos esquemas de AFP o como se han llamado en distintas partes, ha sido desastroso para la gente, para los trabajadores, para los adultos pensionados. Y hay países, hay que decirlo, que han logrado frenarlo, porque finalmente incluso para los estados es algo muy perjudicial porque terminan subsidiando, ¿cierto? La plata se la lleva el sistema financiero, pero el estado tiene que subsidiar además. Entonces, bueno, es una situación lamentable.
Un beso enorme para ti, un gran abrazo, Roxana Pérez, gracias por este diálogo en la radio.
Muchas gracias, César. Saludo a todos los auditores y auditoras que estarán preocupados de este asunto y pensando en el futuro de cada uno y de nuestros mayores.
Cuando quieras compartir con los amigos, pasarlo bien, disfrutar de la rica comida, restaurante El Pollo Caballo. Paradero 14 en Vicuña Maquena, Vicuña Maquena 7596 y también en la comuna de La Reina, Larraín con Tobalaba. Las carnes, los pollos, los mariscos, los pescados y los sándwiches en un grato ambiente. ¡Qué delicioso! En Vicuña Maquena 7596 y en Larraín con Tobalaba, comuna de La Reina, restaurante El Pollo Caballo, abierto todos los días del año. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Los productos naturales, los frutos secos, en Tostaduría La Rueda. Javiera Carrera Sur, número 30, a pasos de Avenida Larraín, a una cuadra de la estación del metro Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural.
Eduardo Peralta pareciera que es un tipo bastante conciliador. Canción a tu ex marido.
El día que me dijiste que tu ex marido venía a cenar, me puse furioso y triste, y estuve a punto a un triste empacar. Qué tonta fue mi pelea, tu ex marido tiene un gran imán, me dio vuelta las ideas, porque es todo un gentleman. Me cae bien tu ex marido, invítalo más seguido. Es un tipo divertido, juega bien al dominó. Me cae bien tu ex marido, se nota que aunque ha sufrido, el humor no lo ha perdido y tiene los mismos gustos que yo. Al poco tiempo salimos, fuimos al bowling contentos los dos, igual puntaje obtuvimos, pero su último tiro fue atroz. Yo creo que la ha dejado, que lo derrote aunque es un campeón. Es que es tan bien educado y tiene buen corazón. Me cae bien tu ex marido, invítalo más seguido. Es un tipo divertido, juega bien al dominó. Me cae bien tu ex marido, se nota que aunque ha sufrido, el humor no lo ha perdido y tiene los mismos gustos que yo. No sé por qué lo cambiaste por un canalla de frente y perfil. Cómo desaprovechaste a un tipo sano, hermoso y gentil. Para echar en el olvido nuestros terribles errores de ayer, regresa con tu ex marido, yo me voy con su mujer. Me cae bien tu ex marido, invítalo más seguido. Es un tipo divertido, juega bien al dominó. Me cae bien tu ex marido, se nota que aunque ha sufrido, el humor no lo ha perdido y tiene los mismos gustos que yo.
En Perú nos envidian, quieren instalar un sistema igual que el chileno, que muchos tenemos bastantes reparos. Estuvo en Perú bastantes días, más de una semana, me refiero a Leticia García. Quinta Gaste es una de nuestras panelistas, la psicóloga Leticia García. Bienvenida a esta noche de Escaparate en Radio Universidad de Chile, Leti.
Hola César, ¿qué tal? Un abrazo muy cariñoso para ti y para todos los auditores, todos y todas las auditoras. Sí, pues estuve en Perú 10 días, convocada por un evento que cada 2 años organizamos el Centro Mundial de Estudio Humanista, que son simposios internacionales, que el anterior fue en Paraguay, el anterior fue en Chile, Argentina, etcétera, y el último fue ahora en Lima, donde hubo participantes de México, de Paraguay, de Uruguay, de Perú, de Bolivia, de Argentina y de Chile, además de invitados que vinieron de Inglaterra y algunas otras exposiciones que llegaron desde Italia, España y de Rusia. Y la temática que estábamos trabajando tenía ciertos lemas. Uno de ellos era que lo que falla es el sistema y que el cambio depende de el pueblo que se organiza, digamos. Y el nombre del simposio era Labrando Nuevos Caminos, porque el tema de base acá era plantear de que en realidad el sistema, si bien pareciera en el escenario político-social actual que estuviera triunfante y que fuera ganando gobierno, como es el caso de nuestra América, que fuera avanzando en la ultraderecha en distintos lugares, de alguna manera lo que tratábamos de plantear es que son los últimos estertores que se sustentan además en el temor básico de la gente de un sistema que se cae a pedazos, y se cae a pedazos porque su propósito, que tendría que haber sido el resolver las necesidades y permitir el desarrollo de la humanidad, no se ha producido, porque su efecto concentrador, homogenizador, lo que ha generado son mayores tensiones, mayores conflictos, mayor pobreza, mayor acumulación en pocas manos de la riqueza.
A ver, pero tú dices que es un sistema desgastado, agotado. Chile tiene un gobierno de derecha, ¿no es cierto? Perú, tú misma dices, estás contando esta experiencia. Ni hablar lo que acaba de ocurrir en Brasil con la elección de un ultraderechista como Bolsonaro. Entonces, ¿cómo es la cosa?
Claro, efectivamente, cuando tú, desde un discurso que puede ser más progresista, entre comillas, lo que hace es instalar en la sociedad, en el mundo político-social, el mismo modelo que, por ejemplo, en nuestro caso es heredado de la dictadura, y más aún, con el aparato publicitario que ha tenido Chile, que es asombroso, termina exportándose ese modelo a toda Latinoamérica, y resulta que la gente sigue experimentando opresión, que esa libertad de la que le hablan en realidad es una libertad que depende de cuánto dinero tienes en el bolsillo. Cuando además eso se va expresando en manifestaciones de corrupción, uno esperaría que aquellos que han acumulado capital, y que de hecho es lo que uno observa, digamos, lo que se observa, lo han hecho usando todo tipo de triquiñuelas, de trampa, de coima, etcétera. No esperaría que eso también lo haga quienes se dicen de izquierda, y sin embargo se sigue haciendo igual. Entonces, por una parte, uno podría describir que un sistema que se sustenta en antivalores de ese tipo, donde la competencia salvaje versus la solidaridad, donde el tema de la concentración en la toma de decisiones versus la democracia real, etcétera, campean, independiente de los gobiernos de turno, si no hay un cambio sustancial en esos elementos, en realidad se fracasa. Y entonces, dado ese escenario, la gente empieza a experimentar temores, empieza a perder fe también en su liderazgo y termina optando por aquello que dice este diablo conocido, yo sé lo que va a hacer y el otro me va a decir algo y va a hacer lo opuesto, entonces apuesto por eso. Pero son los estertores de un sistema desvencijado, podrido, hediondo a violencia, a corrupción, a acumulación, que nos está mostrando sus últimas manifestaciones de autodefensa, digamos.
Respecto al tema educacional, que es una de las temáticas que te ha ocupado durante bastantes décadas, estimada Leti, ¿qué está pasando hoy día en Perú?
Mira, una de las cosas importantes, porque me tocó debatir bastante con profesores, no solamente de la enseñanza pública, sino que también profesores de las facultades de educación, e incluso con la directora de la UNESCO en Perú, digamos, es que se ha ido trasladando todo el modelo que nosotros acá repudiamos, que rechazamos, contra el que el Colegio de Profesores ha venido peleando, digamos, que es esto de la educación estandarizada, el tema de situaciones de agobio a los profesores, el tema de la descalificación, o sea, sacar a los profesores del lugar preponderante de respeto, de referencia que tenía a ser un objeto más dentro de la maquinaria educativa. el tema de la mercantilización de la educación, sobre todo en el nivel de secundario superior, digamos, todos los elementos uno empieza a observar y empiezan a aparecerse cada vez más a Chile. Entonces conversaba con algunos profesores universitarios que dice que en este minuto los maestros están locos porque se les empezó a instalar una evaluación docente cuyo propósito es que queden dentro o fuera del sistema educacional, sin ninguna cortapisa desde el punto de vista que tengan las posibilidades de los maestros de capacitarse por su cuenta, o sea, de dentro del sistema, sino que tienen que hacerlo por su cuenta, donde en muchos lugares, o sea, Perú es un país muchísimo más grande que el nuestro y más diverso en términos de los espacios en los que está. Hay muchas escuelas en la zona amazónica que tienen un docente, que no tienen ni un recurso de ninguna naturaleza, y resulta que a todos ellos, a todos los maestros, los están evaluando del mismo modo, pero con la espada mocle de que si no aprueban esas pruebas los van a echar, digamos. Y lo que me parece más grave es que instalan, usando como panacea el sistema chileno, y yo no sé qué índices muestran en el mundo como para querer imitarlo, el tema de la estandarización de la educación. Entonces ya el año pasado se instaló un sistema evaluativo a los niños de lo que equivale acá al cuarto básico, y este año ya se instala en el siguiente ciclo, digamos en el segundo ciclo básico y en la enseñanza media, usando los mismos parámetros, los mismos sistemas, y por lo tanto generando las mismas competitividad entre escuelas para captar niños. La única diferencia, y que todavía no se ha instalado por reacción de los mismos maestros del sistema de las comunidades educativas que lo han rechazado, es operar con el sistema de voucher que hay en Chile, y eso es porque el de allá no es un estado subsidiario, el nuestro sí lo es, digamos. Pero es bien curioso que al conversar el tema con maestros, de alguna manera ellos tienen idealizada la imagen de Chile, y cuando uno empieza a manifestarle, por ejemplo, el tipo de situaciones que son las luchas de hoy día de los profesores, de los estudiantes, de alguna manera empiezan a abrir los ojos, y así que ha sido bien interesante ese diálogo porque permite de alguna manera develar las verdaderas intenciones de un sistema que está diseñado para formar capas sociales distintas, es decir, una educación que es para algunos que van a ser la mano de obra barata versus otros que son los que van a manejar los países, digamos, los que van a estar instalados en puestos de poder, y que eso es una dirección política, ideológica, que se ha instalado en nuestra Latinoamérica con mucha profundidad.
La psicóloga Leticia García en Escaparate. Muchas gracias, Leti.
Muy bien, César. Siempre es agradable, siempre es bueno tener una mirada más amplia de lo que pasa en nuestra América, en el mundo. Yo invito a la gente a tratar de informarse por circuitos distintos a lo que es la cosa del circuito comunicacional en manos de los medios de comunicación concentrados. Porque a veces uno se mira el propio ombligo y no se da cuenta que hay una realidad más amplia. Por eso a mí me gusta también participar en estas cosas. Si la gente tuviera interés en conocer cuáles son las propuestas, las ponencias que surgieron de todos los que estuvimos en este sexto simposio internacional del Centro Mundial de Estudio Humanista, me puede escribir. Mi correo es leticiagarciaf@gmail.com. Lo repito, leticiagarciaf@gmail.com. Y encantada, le comparto toda la información que está hasta ahora, y aviso de todas maneras que vamos a publicar un libro con esta ponencia. A mí me tocó estar en el panel inaugural, así que los que tengan interés en acceder a esto, por supuesto, comuníquense conmigo. Un abrazo para todos.
Un grupo inglés de la década 60, con un sonido bastante parecido a los Beatles, que fue de mucho furor en aquellos años 60-70. The Day Clarified, Because.
Say these things, you
Quieras compartir con los amigos, pasarlo bien, disfrutar de la rica comida, restaurante El Pollo Caballo, Paradero 14 en Vicuña Maquena 7596 y también en la comuna de La Reina, La Raín con Tobalaba, las carnes, los pollos, los mariscos, los pescados y los sándwiches en un grato ambiente, ¡qué delicioso! En Vicuña Maquena 7596 y en La Raín con Tobalaba, comuna de La Reina, restaurante El Pollo Caballo, abierto todos los días del año.
Escaparate.
Avenida Larraín 6790, esa es la dirección de restaurante El Pollo Caballo en Larraín con Tobalaba, www.elpollocaballo.cl, abierto todos los días del año. Y si quieren hacer sus pedidos en El Pollo Caballo, qué rico, Uber Eats. Entras a la aplicación Uber Eats y ahí haces tus solicitudes respecto a lo que quieres comer. Qué exquisito de restaurante El Pollo Caballo en Avenida Larraín 6790, comuna de La Reina. Uy, 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 tenemos a don Bolsonaro como presidente electo de Brasil, especialista en temas de la izquierda, preocupado, me imagino, por esta razón, que sea un hombre que representa a la extrema derecha electo en Brasil, es el historiador Cristian Pérez, desde la perspectiva de la izquierda. ¿Cómo has visto lo que ha ocurrido en Brasil en los últimos días, Cristian Pérez? Buenas noches, bienvenido a Escaparate.
César, ¿cómo estás? Estoy muy preocupado, como todos la mayoría de los de las personas que se dedican a los estudios de Latinoamérica, respecto de lo que pasó con Brasil y la elección de Bolsonaro. En primer lugar, porque el personaje este tiene características fascistas o neofascistas. Y eso nos da mucho que pensar en un par de temas o en un par de aristas. Una primera cuestión que tiene que ver cuando las sociedades o los pueblos, como se decía antes, están hay crisis económica, política y social. En el caso de Brasil esto se daba. Y entonces, al parecer, o ha sido más bien una constante en América Latina y en el mundo, que cuando esto pasa, los pueblos suelen recurrir a salidas autoritarias. Y entonces en los años 30 en Europa se constituye, después de la Wall Street, el quiebre de la bolsa, se constituyen los fascismos, aparece ya con mucha fuerza Hitler. En el caso de Chile, también el Carlos Ibáñez del Campo en los años 30. Y luego en los años 60, cuando los modelos exportadores, el modelo de desarrollo hacia adentro se complica, colapsa, en el caso de América Latina, también las sociedades recurren a salidas autoritarias.
Pero uno se pregunta,
a salidas militares, a salidas fascistas.
¿Cómo un tipo, por ejemplo, por hablar de algo nuestro, un tipo como Bolsonaro, que se declara admirador de un tirano, como fue Augusto Pinochet, imagínate, tiene este nivel de respaldo, que dice que se quiere acercar a democracias del Medio Oriente, como es Israel y cosas por el estilo, lo que ha hablado del mundo homosexual, lo que ha hablado de las mujeres, uno realmente es para quedar marcando ocupado, Cristian.
Sí, es bien complicado, es bien peligroso también, pero tiene que ver con esto, con la respuesta que la sociedad brasileña le está dando a la situación actual, una situación con altos niveles de cesantía, con altos niveles de delincuencia y por lo tanto de inseguridad, y con algo que a la izquierda, que era lo que tú me preguntabas al principio, los pueblos no le perdonan. A las izquierdas se les perdona muchas cosas, pero no se les perdona que robe. Y aquí quiero ir a unas palabras del presidente Salvador Allende, que lo decía, lo dijo siempre, él lo decía en forma muy simple: en mi gobierno se pueden meter las patas, pero no las manos. Y eso es muy, muy importante. Uno de los grandes errores del Partido de los Trabajadores son dos, diría yo. Uno que tiene que ver con que no fue eficaz o no tuvo una preocupación central por evitar los casos de corrupción, de evitar esta alianza tan espuria entre empresas y políticas. Entonces ahí hay un primer gran error, pero hay otro que también es importante, y es que creo que logró sacar a millones de brasileños de la pobreza y levantarle su estándar de vida y darle posibilidades de futuro, pero no, eso no fue a la par de una ideologización de ese pueblo. Es decir, no se le dio un sustento teórico ideológico a ese cambio, a ese cambio de estatus. Por lo tanto, las personas salen de la pobreza y no paran ahí, quieren seguir teniendo una mejor vida. Y la mejor vida es tener más recursos económicos y tener más seguridad. Y eso colapsó en la última etapa del PT y se mantuvo con este gobierno de derecha que está hoy día. Y frente a eso, la respuesta de esa misma gente, o de una parte importante de esa misma gente, es el autoritarismo.
Cristian, estamos dialogando con el historiador Cristian Pérez, lo hacemos aquí en nuestra radio. Cristian, la consulta es la siguiente. Tú dijiste, la gente no le perdona a la izquierda que robe, le puede perdonar errores. ¿La gente no perdona que se robe en general o no le perdona a la izquierda? O sea, ¿a la derecha sí se le perdona que robe?
A mí me da la sensación de que ese es más que las sociedades, que los pueblos, como decíamos antes, son más tolerantes con la derecha. Son más tolerantes con los empresarios en ese sentido, porque tienen como asumido que en las altas esferas del manejo de las empresas y en esta unión que existe entre grandes empresarios y políticos de derecha, hay cosas turbias, pero son como normales ya. Han pasado a ser como un dato, como un hecho de la causa. Pero no así se ve del mismo modo con los políticos de izquierda.
¿Qué futuro? ¿Alcanza a visualizar el futuro con Bolsonaro ya gobernando Brasil, Cristian Pérez?
Bueno, me gustaría tener una bola de cristal, ¿no? Pero no la tengo.
Pero si cumple lo que ha dicho en su discurso, ¿qué podríamos esperar?
Si él cumple una parte de lo que ha dicho en su discurso, yo esperaría un alto nivel de autoritarismo, un jaque, por no decir un mate, a la democracia liberal, a la democracia que venía sosteniendo Brasil en las últimas décadas, y esperaría una cuestión que todavía creo es más preocupante, que es la injerencia militar en el gobierno, porque la sensación estaría en que creo que puede existir con facilidad un cogobierno entre el presidente, que es un exmilitar, y los altos mandos de las Fuerzas Armadas, con el fin de terminar con la delincuencia, de aplicar políticas autoritarias y de aplicar en economía una serie de privatizaciones para cambiar las bases en que se estaba sustentando la sociedad brasileña con los gobiernos del PT. Y para hacer eso, me imagino, con una izquierda que todavía sigue siendo fuerte, con más de 40 millones de votos, la única forma de hacerlo es con con represión y autoritarismo.
Querido Cristian Pérez,
con militarización, no sería extraño que viéramos una militarización de la política brasileña. Y por lo tanto, y esto es lo importante, creo, es que ese Brasil es la locomotora de América Latina. Por lo tanto, ahí empezaron los golpes en América Latina en los años 60 y se extendieron a la región. Por lo tanto, si se militariza el Brasil, lo más probable es que ese ejemplo vaya avanzando hacia otros países. Y en términos reales, para Chile, no sería raro un fortalecimiento del autoritarismo o de opciones presidenciales autoritarias como la de CAS y otras que podrían aparecer.
Y Cristian
ahora,
Pérez,
termino con esto. Sí, déjame terminar, César, la idea. Esto ya pasó en Chile en los años 30. Y ya pasó en los años 60, 70. Por lo tanto, la historia enseña de algún modo que si pasó, uno debería tener ciertas aprensiones respecto de que de alguna manera podría volver a pasar podrían repetirse ciertas similitudes históricas.
¿Algunos libros que le recomendemos, ya finalizando esta entrevista tuya, Cristian Pérez, a nuestra audiencia?
Bueno, yo le recomendaría, además de Viaje a la Estepa, Cerca de la Revolución, que es una historia muy linda de revolucionarios chilenos que acompañan a Salvador Allende en La Moneda y luego terminan luchando contra Pinochet en la clandestinidad, y Vidas Revolucionarias, que es un texto que cuenta cinco historias de la izquierda chilena, de los sectores más olvidados, más desconocidos de la izquierda chilena.
Bueno, ya tenemos tiempo de abordar algunos de esos títulos, como ya lo hemos hecho en otra oportunidad. Cristian Pérez, muchísimas gracias por este diálogo hoy en la radio.
Bueno, gracias a ti. Chao, chao.
Qué relajo, qué tranquilidad. Casas Los Grillos. Casas tipo cabañas para 8, 6, 4 y 2 personas totalmente habilitadas en un entorno único como es el que ofrece el Cajón del Maipo a metros del Centro Invernal Lagunillas. Casas Los Grillos, más 569-3353-5133, más 569-3353-5133. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Los productos naturales, los frutos secos, en Tostaduría La Rueda. Javiera Carrera Sur, número 30, a pasos de Avenida Larraín, a una cuadra de la estación del metro Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Desde mi visión, una hermosa y emotiva canción del cubano Amaury Pérez.
Acuérdate de abril, recuerda la limpia palidez de sus mañanas. No sea que el invierno vuelva y el frío te desgarre el alma. Acuérdate de abril, recuerda la luz, pero la luz más clara, la que el beso más mío deja, donde la boca más lejana. Acuérdate de mí si abril te llega tendida, fiel y amada en otros brazos. Acuérdate de mí si abril volviera con nuevo traje y nuevo lazo. Acuérdate de mí cuando el otoño le dé paso a la primavera. Acuérdate de mí si el pensamiento te libra del amor que te sujeta. Acuérdate de abril, recuerda mi voz cantando a tu sonrisa. Acuérdate de abril que no se aleja, si hay más congoja y menos prisa. Acuérdate de abril, recuerda mi andar sobre tu piel descalzo. Acuérdate de abril, recuerda mi gesto en el primer abrazo. Acuérdate de mí si te sorprende el viento que otro abril trajera. Acuérdate de mí si nunca sientes un beso que a tu amor convenza. Acuérdate de mí, no me abandones, tan solo que este abril me desespera. No olvides que el amor vuela de noche y anida en otro abril cualquiera.
Cuando quieras compartir con los amigos, pasarlo bien, disfrutar de la rica comida, restaurante El Pollo Caballo. Paradero 14 en Vicuña Maquena, Vicuña Maquena 7596, y también en la comuna de La Reina, Larraín con Tobalaba. Las carnes, los pollos, los mariscos, los pescados y los sándwiches en un grato ambiente. ¡Qué delicioso! En Vicuña Maquena 7596 y en Larraín con Tobalaba, comuna de La Reina, restaurante El Pollo Caballo, abierto todos los días del año.
Álvaro Ramis es nuestro analista político. Álvaro Ramis, te pongo en la siguiente situación. Si algún amigo quiere venir a radicarse a Chile, dice, bueno, hay tanto amigo haitiano, tanto amigo colombiano, peruano, boliviano, qué sé yo, parece que está bien ese país. ¿Qué le aconsejarías tú, digamos, a alguien que quiera venir a instalarse, no sé si solo con su familia? ¿Qué le dirías a Álvaro Ramis? Bienvenido a Escaparate.
Mira, creo que es una pregunta compleja que tiene muchas variantes. La migración es un derecho humano y por lo tanto yo creo que ese es el punto de partida que hay que instalar primero. Y hay toda una tensión porque el Trump, el presidente de Estados Unidos, está tratando de criminalizar una marcha de migrantes que está desde Honduras hacia Estados Unidos. Entonces el contexto general de la migración debe situarse en una perspectiva de derecho. Aún así uno puede decir, mira, la persona en tomar sus proyectos de vida personal con seriedad y por lo tanto pensar las posibilidades reales que les ofrecen los distintos países para poder desarrollar sus iniciativas de vida. En Chile hay muchas posibilidades, pero también muchas restricciones, fundamentalmente por el extremo individualismo, la extrema precarización del empleo, la imposibilidad de acceder a servicios de calidad en muchas áreas, ¿no? Entonces creo que eso también debería ser tomado en cuenta a la hora de poder pensar un proyecto de esta naturaleza de migración.
Pero hasta el momento, ¿cuál es la evaluación? ¿Tú, cómo crees que le ha ido a la comunidad inmigrante en el país?
Mira, yo creo que tiene distintos matices, digamos, por la procedencia de las personas. Es decir, yo creo que aquí hay, por ejemplo, la migración haitiana tiene un componente de discriminación por parte de la población chilena que es muy duro. Por otro lado, las condiciones más climáticas lo hacen muy difícil para la población haitiana. Ellos toman trabajos que son extremadamente precarios, extremadamente mal remunerados. Entonces, pero si uno lo compara con las condiciones de vida en las cuales, después de las catástrofes naturales y sociales que se ha vivido en Haití, podrían ser incluso beneficiosas. Es difícil de hacer este juicio desde fuera. Yo creo que los actores son los llamados a pensarlo. Por otro lado, hay otras nacionalidades donde uno puede decir, bueno, son personas que tienen mayor calificación o entran a integrarse de manera más fácil, sufren menos prejuicio desde otras nacionalidades, y parece que hasta ahora, digamos, uno podría decir que el proyecto migratorio puede ser beneficioso. Yo creo que eso es difícil de juzgar desde fuera. Yo creo que las inestabilidades de sus países de origen, por de alguna manera, justifican en este momento esa migración.
Bueno, pero los inmigrantes y los no inmigrantes vamos a tener la oportunidad de ir a esperar al señor Bolsonaro si es que acepta la invitación del presidente Piñera para visitar Chile.
Exacto, creo que eso es realmente muy decidor de la afinidad política entre ambos gobiernos. Más allá de todas las matices que trata de instalar, que hay una afinidad explícita, nadie me obliga a hacer esos gestos, ¿no? Y está mostrando lo que realmente piensa el gobierno en esta materia, alineándose con la ultra derecha que ha ganado en Brasil, de tintes tremendamente preocupantes. Entonces, creo que ahí hay un juicio que hacer respecto a las prioridades del gobierno.
Yo me imagino que si Bolsonaro viene al país, va a recibir, por lo menos con la realidad de hoy día, muchísimas contramanifestaciones, ¿o no crees que sea de esa manera?
Deberían haberlo, claro, porque justamente lo que él expresa es una serie de elementos que, más allá de los que dice, ya empieza a hacer, ¿no? Hay una decisión política que son sumamente graves y que afectan a todo el continente y el mundo. Por ejemplo, los problemas de la Amazonía, de los que nadie habla, no es un problema brasilero exclusivamente, es un problema global debido a que al afectar la sostenibilidad del Amazonas daña el clima en el mundo.
En un minuto, el momento político actual, ¿cómo se lo resumirías a las auditoras, auditores de Escaparate, Álvaro?
Mira, yo creo que hay un gran momento de impasse, ¿no? El gobierno tiene dificultades de desplegar su agenda, no está llevando claramente la iniciativa en muchos aspectos, tiene dificultades de poder instalar su proyecto legislativo debido a que mantiene mayoría. Por otro lado, la oposición, excepto contadas ocasiones, no logra articularse para hacer un proyecto claro. Existen muchas cuentas pendientes, cosas que aclarar del pasado, y por lo tanto, tampoco es un actor relevante en la definición del momento político. Entonces, entre ambas cosas, no se clarifica cuál es la posibilidad de tener una oposición clara, constructiva y potente frente a un gobierno que no tiene un rumbo tampoco determinado, que le cuesta marcar la agenda y que tiene problemas incluso de instalación territorial.
Álvaro Ramis, nuestro analista político, un buen descanso para ti, buenas noches.
Muchas gracias, un abrazo a todos.
Fáciles de piel es el último trabajo de Pedro Villagra y su grupo La Pedro Band. Ya vamos a tener en futuros escaparates la oportunidad de conversar precisamente con gente de La Pedro Band y particularmente de este último acierto que es Fáciles de piel. Francisco, querido, Francisco Bea se ocupó de la puesta en el aire y sincronización técnica de nuestro escaparate. Gracias por el cariño, gracias por la sintonía. Hasta el próximo domingo en la Radio Que Piensa, Universidad de Chile.
Una rendija mojada, por la mañana el sol va a pintar. Yo no le temo al silencio, fuera de tiempo puedo cantar. Seguir inventando el aire y sin tener nada que esperar. Canto con las estrellas, canto con la noche, canto con el mar. Primer día del mundo llovieron burbujas de coral y besaron mi copa que flotará de río en la arena del tiempo, galón de tanta vida, y mojaron tu boca que asoma todavía del fondo de las cosas como en el primer día. Bailo con las estrellas, bailo con la noche, bailo con el mar. Mare como una tromba que lentamente invita a rumbear. Alrededor de tu risa navegaré hasta el mismo lugar. No le hallé su nombre, respondería cada señal. Yo bailo con las estrellas, bailo con la noche, bailo con el mar. Cuando llega la mañana dejo al garete el catamarán, remando a contracorriente hasta el monte de Ararat. Qué mágica la botella, choreando en ella la realidad.
Y así hemos presentado Escaparate, simple y directo, Escaparate. El próximo domingo a las 21 horas en Radio Universidad de Chile, César Abueit regresa con Escaparate, Escaparate.